En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Les habla Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. No sé si ustedes están de puente. Aquí me ven que yo estoy cumpliendo con mi cita. No puedo faltar a esta cita con ustedes todos los viernes. Y más en este puente maravilloso que estamos viviendo, con unos días también de descanso para estar con la familia o para que cada uno haga lo que quiera. Pero sí es verdad que la Iglesia celebra mañana una cita muy señalada, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y ahora vamos a escuchar al subdirector de Patrimonio de la Diócesis de Huelva, Juan Bautista Quintero, que nos habla de la tradición inmaculista en nuestra diócesis.
La devoción al misterio concepcionista en nuestra diócesis comulga de todo ese movimiento concepcionista que tiene su epicentro en Sevilla, puesto que nosotros pertenecimos hasta el año 1953 a la archidiócesis palense, ¿no? Y entonces son numerosísimas las imágenes de buena autoría, tanto en escultura como en pintura, que hay a lo largo de nuestra diócesis. Varias parroquias están dedicadas al misterio de la Purísima Concepción. Es la patrona desde la fundación de la diócesis, a instancia de don Pedro Cantero Cuadrado, su primer obispo. Y después, pues, también el voto concepcionista, antes de declararse este misterio como dogma de fe, pues ya era defendido, proclamado, jurado por cabildos municipales, por religiosos. Los carmelitas de San Juan del Puerto realizaban un cuarto voto de defender la pureza sin mancha de María. En la capital, en Huelva, se erigió en su momento un triunfo inmaculista que existió hasta el siglo XIX y que posteriormente se ve representado en el actual triunfo inmaculista que está en el centro de Huelva, en la plaza arqueológica.
Pues con esta lección express sobre las huellas inmaculistas en nuestra diócesis empezamos el programa de hoy, y como siempre otro que no ha querido faltar es Héctor Sánchez, que nos trae las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Vamos con el repaso de la semana.
Muy bien, pues el apostolado seglar celebró el pasado 2 de diciembre su retiro de Adviento, dirigido por la familia Ponce Medina de la Asociación de Ejercicios Espirituales de San Ignacio, según el método Chércolo, y del Movimiento de Familias Invencibles, quienes introdujeron a los participantes en el sentido de este tiempo litúrgico a través de la figura de San José. Y el sector de Isla Cristina, de los equipos de Nuestra Señora, que organizó su convivencia internacional de los sectores de Huelva y del Algarve portugués. Estos encuentros anuales fomentan los momentos de reflexión entre los diferentes matrimonios que forman parte de los equipos de Nuestra Señora. Y asimismo son frecuentes las relaciones entre equipistas de ambas orillas del Guadiana, por lo que la comunión entre ambos es una expresión más de la buena salud de la que goza este movimiento eclesial.
Y que vamos a tener nueva cita el próximo domingo, 10:45 de la mañana. ¿Qué vamos a tener?
Pues precisamente estaremos con Juan Bautista Quintero, que nos hablará de la tradición también belenística, muy importante en nuestra diócesis.
Además que ya hay ganas de escuchar esas cosas durante esta fecha. Muchas gracias, Héctor.
Venga.
Pues nada, escuchamos a Héctor el próximo domingo. Seguimos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues a continuación vamos a hablar de una cita ya habitual y tradicional cada año, como es la Vigilia de la Inmaculada, que celebra la Pastoral Juvenil. Los jóvenes se reúnen para celebrar este acontecimiento para la Iglesia tan importante como es el Día de la Inmaculada Concepción. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros al párroco de Paterna y de Escacena del Campo, Rufino López. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes quería yo un poco preguntarte, para sondear el terreno, ¿cómo se viene trabajando con la pastoral juvenil en el Condado Oriental?
Ciertamente con dificultad. La juventud se trabaja con dificultad porque la juventud hoy día tiene una falta de compromiso y responsabilidad fuerte, alta. Y nosotros en el condado no íbamos a hacer menos. Entonces, trabajar en contra de esa marea cuesta mucho trabajo, es difícil. Y bueno, se empieza a tirar también de los adolescentes, ya desde 13, 14 años se empieza a trabajar con ellos, pero cuando empieza a ver realmente el joven a ser joven, se pierde un poco porque la sociedad de hoy no permite tampoco tenerlo tan cautivados en la fe o tan atentos a las necesidades de la Iglesia.
Supongo también que lo académico también influye, ¿no? Y más en pueblos, no tanto en la ciudad, donde a lo mejor los jóvenes pueden engancharse a la pastoral universitaria o quedarse en la misma ciudad, en la misma casa donde vive. Normalmente en pueblos como Cacena o Paterna, que lo acabamos de nombrar, se van a estudiar fuera y eso también dificulta, ¿no? Todo el trabajo, continuar ese trabajo con ellos.
Cierto. Lleva razón ahí en lo que estás diciendo. Evidentemente, el salir fuera de casa para los estudios académicos y buscar una carrera, un estudio que será su futuro el día de mañana, hace e impide que se trabaje de una forma más directa con ellos en la parroquia y en la pastoral juvenil. Pero el sarto también sería bueno si acudieran a la pastoral juvenil que existe en las universidades, pero ese paso tampoco se da. Suele costar trabajo, es muy escaso. No vamos a decir que no se da, porque verdaderamente tenemos jóvenes que sí se introducen y tienen contacto con la pastoral juvenil de las universidades, pero es muy escaso. Toman la responsabilidad de lo académico, de lo que es los estudios, y simplemente se dedican a ello y a lo que, digámoslo así, la sociedad de esa edad y en ese momento le está ofertando en las grandes capitales, que es donde están las universidades.
La Vigilia de la Inmaculada sí son un punto de encuentro para esos jóvenes, como decimos muchas veces, dispersos.
Sí, es verdad, todavía la Vigilia de la Inmaculada tiene un acento, está marcada por eso, esa confluencia de jóvenes de los distintos pueblos, generalmente del entorno donde se realiza esta vigilia, y si acuden, será porque están en sus casas, están en sus parroquias, no hay, o es un fin de semana grande siempre, por regla general, el Puente de la Inmaculada nos viene bien a todos, y confluyen los jóvenes en esta vigilia, y está siendo siempre un momento de encuentro para volver a retomar la fe que uno tiene y darse cuenta de que, evidentemente, no está solo en medio de su parroquia como joven, sino que en los alrededores, los pueblos cercanos, también hay ciertos jóvenes con esas mismas inquietudes que uno tiene.
Podremos decir que esta vigilia es itinerante, que cada año se celebra en un sitio diferente y en esta ocasión será en Villalba del Alcor, 9:30 de la noche, además una vigilia presidida por nuestro obispo y que, como decimos, contará con jóvenes, sobre todo de los pueblos de alrededor. ¿Cuál es la dinámica de esta vigilia, Rufino?
Como bien sabes, en Villalba contamos con la gran suerte de tener un convento de monjas de clausura de las Carmelitas. Entonces, daremos comienzo a la vigilia en el convento, en la capilla del convento de las hermanas carmelitas, también para hacerlas partícipes a ellas de la juventud y que la juventud conozca que existe ese convento y existe esa realidad también dentro de una opción de vida que podemos elegir, que además ese es el lema de este año también de la pastoral juvenil: elige ser protagonista. Entonces, vamos a hacer una comparación en la vigilia de la elección de María, cómo con su sí elige ser protagonista de su vida y puesta en manos de la voluntad de Dios, para que el joven haga también de la suya un propio protagonismo dentro de la palabra de Dios, y teniendo la palabra de Dios y la voluntad del Padre para con su vida, atenta y sea eficaz. Esa es la comparación que queremos hacer. Entonces tendremos una primera parte de la vigilia junto con las hermanas en la capilla del convento y saldremos en una pequeña procesión también hacia la parroquia, donde ya finalizaremos toda la comunidad parroquial, todos los jóvenes que se reúnen allí como referente del joven, su parroquia, su familia, también objetivo del señor obispo de este año, familia de familia, la parroquia, familia de familia, pues terminaremos en la parroquia intentándole hacer ver al joven que la decisión de su vida la tiene él y con Cristo Jesús se potencia siempre más.
Pues nada, anoten esa cita de esta misma tarde, cuando se va a celebrar esta Vigilia de la Inmaculada en Villalba del Alcor a las 9:30 de la noche. Seguro que todo el que se acerque merecerá la pena porque vivirá una experiencia bonita y además con los jóvenes.
Correcto, allí están todos invitados y los acogeremos con los brazos abiertos, las parroquias del condado y bueno, toda la diócesis, porque es para toda la diócesis esta vigilia.
Muchísimas gracias, Rufino, por estar con nosotros y hasta pronto.
A vosotros por esta oportunidad.
Le suena esto, ¿verdad? Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Menos mal que no tuve la ocasión de hablar de las elecciones andaluzas antes que sucedieran, porque mi pronóstico era bastante erróneo. No tenía la más mínima idea de que fuera a cambiar nada, si acaso los apoyos electorales del sempiterno partido en el poder. Alguien definía el otro día en esta misma emisora que la impresión que da en nuestra tierra es que Andalucía es la Junta y la Junta es el PSOE. La posterior aplicación de la ley transitiva no da lugar a dudas. Personalmente, no pensaba que nada fuera a ser distinto tampoco ahora, sobre todo después de aquellas elecciones en que el partido más votado fue el Popular y tampoco consiguió gobernar merced a pactos con quien sea con tal de permanecer. Ahora se invoca esa norma, no escrita, de dejar gobernar al más votado, porque ahora sí viene bien. Recuerdo una conversación con un conocido en que me quejaba de la sanidad en Huelva. Había tenido un par de experiencias en urgencias y un par de citas con especialistas que para cuando fui ya no me hacía falta. Bueno, en esa conversación, cada vez que expresaba una queja, él argumentaba que el PP estaba privatizando la sanidad madrileña y que qué desastre y tal. Y no había manera de hablar de lo que iba mal en la sanidad andaluza, y eso que él ni ha vivido, ni vive, ni va a vivir en Madrid. Son los efectos necrosantes para el pensamiento de la propaganda y la adhesión inquebrantable a los suyos. Y como esta, otras en que la mirada está puesta en la mota del ojo ajeno para no tener que reparar en la viga del propio. Quizá por eso no pensaba en estos resultados y, si le soy sincero, no confío mucho en las negociaciones para el nuevo gobierno. La capacidad de enmarañar y comprar voluntades de unos está relacionada con la capacidad para venderse por el precio adecuado de los otros. Lo hemos visto en ayuntamientos, con el trasiego incluso entre formaciones opuestas de representantes ciudadanos que han preferido su propio interés al de quienes les votaron. Ahora nuestros progres, grandes manipuladores de esa propaganda necrosante antes citada, tocan arrebato. Detrás está esa forma de pensar que se le escapó una vez a uno. No hemos hecho una democracia para que se aproveche la derecha. Dicho de otro modo, la democracia es que gobernemos nosotros o no es democracia. Así se entiende que estén dispuestos a rechazar lo que decidan los ciudadanos, puesto que los votantes se equivocan al no votarles a ellos. ¿Qué quieren que les diga? No era esto lo que uno pensaba que debía ser el juego político. Se espera un juego de alternancias más pacífico, al menos hasta que la ultraizquierda apareció dando lecciones y embarrándolo todo. Que ahora parezca la ultraderecha es tan normal como que llueva para abajo. Es aquello del principio de acción-reacción aplicado a la política. Cuando los grandes partidos han perdido la identidad y se han dejado arrastrar por el barro de la corrupción, salvapatrias de uno y otro signo recogerán lo que han dejado caer. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ahora es Adviento, y nos recuerda el pastor Newman alzando un poco la voz. Tú pides a Dios el pan de cada día, y si no lo has pedido esta mañana, de poco te servirá haberlo pedido ayer. Entonces rezaste y lo obtuviste, pero no una ración para dos días. Cuando abandonas la práctica de la oración fija, poco a poco te vuelves más débil sin darte cuenta. Sansón no supo que había perdido la fuerza hasta que se encontró con los filisteos. Tú creerás que eres el de siempre hasta que de repente el enemigo caiga con furia sobre ti y tú caigas también de repente. Ese es el camino que lleva a la muerte. Insisto, es Adviento. Miro el reloj, carraspeo un poco, el predicador se está poniendo impertinente y profético. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Bueno, se imagina la cita que ha preparado ya Caritas Diocesana y de la que le vamos a hablar. Esto promete, Peña Monje.
Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a hablar de ese mercadillo solidario y para ello tenemos también a la directora de Caritas Diocesana, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes a ti también.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, un trabajazo que lleváis durante todo este tiempo. Si quieres, Peña, introduce un poquito qué es el mercado navideño y vamos a fondo con Pilar.
Pues sí, el mercadillo navideño tendrá lugar el próximo 12, la próxima semana, el miércoles. Empezará a las 6 de la tarde y después tendrá un horario variado durante todos los días, que del 12 al 15, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Allí la gente podrá encontrar diversos productos, tanto manualidades, como la tienda de Cáritas, como artesanía, cosas hechas a mano únicas y con telas de África, con telas que vienen de distintos países y tratadas de una forma singular y hechas propias para cada producto.
Cuando se trabaja y muchas veces se percibe la necesidad, Pilar, aflora la creatividad y de eso en Cáritas no falta. Eso precisamente sobra, creatividad.
Imaginación al poder.
Claro.
Nos hacen hacían falta los recursos y bueno, pues surgió esta idea hace ya varios años y bueno, ha costado trabajo ponerlo en marcha porque bueno, pues hace falta también muchas manos que colaboren para poder llevar a cabo todo lo que hemos hecho.
¿Ya ha avanzado algo, Peña, de todo lo que vamos a encontrar allí? Productos muy originales, no se pueden encontrar en otro sitio, pero ¿por qué este mercadillo?
Bueno, el mercadillo lo hacemos por necesidad económica y también por necesidad de seguir difundiendo cuál es la labor que hace Cáritas y a quién atiende. Atiende a los últimos de los últimos, a las personas bueno, que a esta sociedad le importan poco, pero sí nos damos cuenta de que hay un gran volumen de sociedad, de personas que cada vez se van preocupando más porque haya, bueno, pues sin techo, personas sin hogar que estén atendidas, personas enfermas sin hogar que recuperen la salud, personas que puedan tener derecho a una vida nueva, familias que puedan salir adelante, padres de familia que han perdido el empleo que la puedan conseguir con el apoyo de muchos, y para todo eso hace falta recursos. Entonces, bueno, pues, o por proyectos de infancia, de niños, nosotros podemos multiplicar los panes y los peces, como dice decía el Evangelio de hace unos días, pero no podemos multiplicarnos si no es con el pan que pone cada uno. Y ese es el mercadillo, poner cada uno el pan que tiene, el don para el que tenemos más facilidad. Hay gente que cose, hay gente que sabe hacer crochet, cada uno ha puesto lo mejor que sabe hacer. Y es cuestión de sacar eso, lo mejor de cada uno, para ponerlo y servirlo al bien común.
Por tanto, esos beneficios van a revertir sobre los propios recursos de Cáritas. También has hecho alusión al evangelio de uno de los evangelios de esta semana, la multiplicación de los panes el pasado miércoles, un día en el que también se celebró el Día del Voluntario. Qué importante también para iniciativas como esta, que han puesto todo su cariño y todos sus dones también al servicio de este mercadillo.
Pues es que el voluntariado es un ADN que deberíamos llevar, pues, los cristianos y en general yo creo que todas las personas del mundo. Todas las personas creo que tenemos un corazón que tiene capacidad de amar y capacidad de ver el sufrimiento de los demás. Lejos de discusiones y de debates y de historias, yo creo que cuando sufrimos en nuestra familia situaciones duras de enfermedad, de personas que también están en adicciones y todo lo demás, en fin, niños o personas que se quedan en paro, tú te das cuenta de qué difícil es ayudar en tu propia familia, pues cuanto más a los que casi no tienen recursos y no tienen a nadie que les apoye. Entonces, bueno, pues para eso están los voluntarios. La fuerza del voluntariado es singular y es única, es decir, conforma tu estilo de vida. Y bueno, pues para sacar lo mejor de nosotros y dar la vida por ello, ganarla, como decía el Evangelio, ¿no? El que quiera servir, que se ponga al último y que sirva a los demás. Y solo así ganaremos la vida eterna.
Muchas veces Peña y yo lo hemos comentado, ¿no? El voluntariado es el motor de...
Sí, el motor de todo, y es que, vamos, sin ello no sería posible lo que hacemos.
Contadme, ese mercadillo, ¿cómo se va a distribuir? ¿Dónde va a estar ubicado?
Pues va a estar en la sede de los jesuitas, ¿vale? Y nada, va a estar distribuido por salones, por stands, donde se diferenciará entre los distintos productos. Entonces será como una especie de tour donde la persona que venga podrá ir pasando por los diferentes puestos, viendo y también conversando, ¿no?, con los voluntarios que sin ninguna duda estarán allí para poder hablar, para poder no vender, ¿no?, pero sí comentar cómo se han hecho cada uno de los productos. Y al final, como siempre decimos en Cáritas, ya que estamos ligados a la economía solidaria y al comercio justo, ponerle el corazón, ¿no?, a esa prenda o a ese producto que te vas a llevar, sin ninguna duda.
Además, productos que nos van a venir estupendamente, ¿no?, para esta fiesta, esos caminos de mesa preciosos que no va a tener nadie, que no son repe, ¿verdad?
No son repe.
Y cuéntame algunos de los productos estos que va a haber.
Pues hay caminos de mesa, hay muebles pintados, hay bisutería, unos collares africanos espectaculares, hay bolsos africanos, hay para guardar abanicos, gafas, también todo con telas africanas, porque hasta un misionero nos ha traído de África este verano cargado el pobre con una maleta, unas telas espectaculares, y estamos ahí como era un paño protegiéndola y sacándole el mayor rendimiento para, bueno, pues para precisamente eso, para que la gente pueda ver las chispas y el color que tienen en otros países, que también esas personas las tenemos aquí trabajando y viviendo con nosotros, ¿no? Por no ir más lejos, ¿no? Cogiendo fresa, ¿no? O los productos rojos, ¿no? Entonces, bueno, pues traer un poco lo de allí a lo de aquí. Y bueno, y sentir que somos todos hermanos, ¿no? Y bueno, y tenemos de todo, tenemos gente que ha hecho también crochet, árboles de Navidad, yo qué sé, es que de todo, adornos navideños de todo tipo.
También, con distintas formas.
O sea que...
cojines pintados, cojines con crochet, cojines bordados, bueno, espectacular. Y cojines africanos, muchas cosas africanas.
Y además muy profesional todo, no se crean que porque lo han hecho personas voluntarias, son profesionales.
Hemos buscado costureras voluntarias de parroquias que están por ahí entregaditas en cuerpo y alma haciendo cosas, vamos, y la verdad que, bueno, se lo agradecemos con el alma.
Y que se lo digo de verdad, que esto es la radio, pero que los resultados son espectaculares.
¿Tú has visto ya algún avance?
Sí, algún avance he visto y bueno, me da miedo ir para allá, Pilar.
Nada, con billetes, Saray.
Recordamos esa cita, sí, hay que ir ya directamente porque allí con tarjeta como que no.
No.
Vamos a recordar esta cita, como decimos, Mercado Navideño, Mercadillo Navideño de Cáritas Diocesana. Todos los beneficios van a revertir, como decimos, en los recursos de Cáritas Diocesana. Ese próximo 12 de diciembre en la sede de los jesuitas aquí en Huelva. Y decías, Peña, que hasta el 15 era...
Hasta el 15, incluido, de horario de mañana y de horario de tarde, hasta las 8:30.
Pues nada,
de la tarde.
No hay excusa. Y Pilar, sí quería aprovechar que te tenía aquí, un poco que me comentes cómo es la Navidad en Cáritas, aprovechando que estás, como decimos aquí en los micrófonos de COPE.
Bueno, la Navidad en Cáritas es un poco como el año entero. Nosotros sí es verdad que trabajamos la campaña con los colegios, con las parroquias, con todos, ¿no? Intentamos de alguna manera, bueno, pues que los niños también se sensibilicen, y ese lema que nosotros seguimos manteniendo de ser parte del compromiso de trabajar y de por este mundo y de transformarlo, pues lo trabajamos también en los colegios y, bueno, en todas las catequesis, en fin, lo intentamos difundir de alguna manera. Y la Navidad en Cáritas, pues... los proyectos todos, los asentamientos, sí, como decir, salvo cosas especiales que hagamos, ¿no? Como la comida de Navidad en Cáritas, en casa, la casa acogida con el obispo, cosas así. En Puertas Abiertas haremos una comida de Navidad para las personas sin hogar también. Tocaremos allí todos los instrumentos musicales que se puedan tocar. Pero bueno, la vida de Cáritas es el día a día. Tampoco vamos... Navidad es todos los días en Cáritas.
Yo diría que la vida de Cáritas es como la vida en cualquier casa, porque sí. Cáritas no deja de ser un hogar, y en Navidad es una casa en Navidad, y el resto de los días es con la rutina y la dureza, sí, que trae cada día. Por cierto, que nuestro obispo, que lo acabas de nombrar, estará también inaugurando,
sí,
ese mercadillo.
Está a las 6 de la tarde.
Ese mercadillo, sí, navideño. Peña, te esperamos también la semana que vienes con más cosas que nos
allí,
cuentes.
Ahí estaremos.
Peña Monge, de Cáritas Diocesana, responsable del programa de comunicación, Pilar Vizcaíno, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora de Cáritas Diocesana, y os esperamos, a ti cada semana, Peña, y a ti cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, yo cuando tú me llames.
Pues sí, y ahora al que voy a llamar ahora es a Pablo Rasco, que nos trae las noticias para, bueno, ya las noticias, digamos, preparando ya la agenda para los próximos días.
Sí, agenda para que en el puente también tengamos muchas actividades, y es que, por ejemplo, mira, el Secretariado de Pastoral Juvenil, con la colaboración de la comunidad del Seminario Diocesano, ha puesto en marcha una oración para los jóvenes que se llevará a cabo durante todo el curso en la capilla del Sagrario de la parroquia Beata Eusebio Palomino, todos los jueves de 8:15 a 9:00. Se trata de una oración al más puro estilo de la comunidad ecuménica TC, que se prolonga en los jóvenes en nuestra diócesis como un eco de la experiencia vivida este pasado verano. También te comento que mañana sábado día 8, nuestro obispo José Vilaplana presidirá a las 12:30 la misa pontifical en la Santa Iglesia Catedral, celebración que contará con la presencia de la comunidad del Seminario Diocesano, que celebrará también de un modo especial a su patrona. Y tras un año intenso colmado de actos culturales y celebrativos por los 125 años de presencia salesiana en Valverde del Camino, el próximo martes día 11, nuestro obispo presidirá la Eucaristía de Clausura a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Reposo, la que seguirá a las 6:30 la procesión extraordinaria de María Auxiliadora. También el clero celebrará el jueves día 13 su retiro de Adviento, y por último, también el día 13, la parroquia mayor de San Pedro de Huelva acogerá a las 8 de la tarde el concierto de villancicos del coro riotinteño Hogueras y Candiles.
Muchas gracias, Pablo. Buen puente para ti también, que creo que tampoco lo haces.
No.
Como yo, bueno, nos hacemos a la idea, ¿verdad? A partir de esta tarde estamos de puente.
Bueno, estamos a puente y después es Navidad lo que llegue, ¿no?
Eso es, así preparado, pues con ese coro de campanilleros de Río Tinto, Hogueras y Candiles, le decimos adiós, como se decía entonces, hasta aquí puedo leer. Y sí, les esperamos. Saben que tiene una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez a las 10:45 de la mañana en puntito. Muchísimas gracias por estar ahí.
Por la sierra y por la mina, preguntando un cabrero, decime dónde ha nacido.
Ay, que sí, que sí.
Ese niño rey del cielo.
Ay, que sí, que sí. Ese niño rey del cielo. Y en la verde sierra, dicen los serranos, aquí no ha nacido el rey.
soberano y en la roja mina, dicen los mineros, aquí no ha salido el sol verdadero. Que nació Belén, 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 que nació Belén, Belén, Belén. Y esta noche todos los cristianos lo estamos buscando para el para bien. Y esta noche todos los cristianos lo estamos buscando para el para bien. A él y a su padre María.